Hemos estado hablando de los enemigos del alma y ayer empezamos con qué charla nosotros comenzamos. Con el miedo, con el temor. Y hemos tenido tiempo de reflexionar cuál es el temor que a nosotros pues, nos tiene paralizados. Y hoy comenzamos con la misma charla, pero ya cuando el temor se convierte en fobia, que ya la cosa es un poquito más complicada. El hombre posee una reacción natural a ciertas circunstancias que le producen un estado de temor exagerado, que se conoce como fobias. Así tenemos que hay una lista larga de fobias, algunas más comunes, otras menos comunes. Hay personas que tienen aracnofobia, que le tiene miedo a las arañas. Otros tienen claustrofobia, que no pueden estar en un lugar cerrado. Hay una serie de cantidad de este tipo de actividades que hay una serie de este tipo de actividades que afectan al ser humano, que son temores exagerados. El temor puede ser real o puede ser imaginario. David fue un especialista en el Salmo 27. Ustedes van al Salmo 27 en sus Biblias. El Salmo 27, se lo han encontrado, versículos 1 y 2, dice David: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? El Señor es refugio de mi vida, ¿ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne, ellos adversarios y enemigos tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. El Señor añada bendición a su santa palabra. Estos son los grandes textos que expone el salmista. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es fortaleza de mi vida. Este es un salmo que se usa en liberación. Este es un salmo de liberación, el Salmo 27. Es un salmo y el 91. Son dos salmos que se usan, son oraciones para detener el milagro. Y esta debe ser la actitud que debemos tener para cuando los temores nos invaden. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Este salmo es resultado de una experiencia personal. David lo escribió después de huir delante de Saúl, cuando David tuvo que huir de Saúl y refugiarse en la cueva de Adulán en Israel. Es donde se inspiró para escribir estas consoladoras palabras. ¿Y por qué estas palabras surgen de la boca de David? Porque sintió el gran temor que muchas personas sienten. Sintió el temor del desamparo, el temor de la soledad, el temor de la muerte. David había huido de la corte de Saúl, había perdido la esposa, todo lo que tenía de ser un general privilegiado de Israel, había terminado en una cueva en el desierto, sin saber cuál iba a ser el futuro. Y David sintió todo esto que nosotros muchas veces sentimos. Se sintió desamparado, ya no tenía el apoyo de su familia ni de nadie, se sintió solo huyendo de la persecución injusta del rey Saúl. ¿Por qué? Porque el rey Saúl sabía que David sería el próximo gobernante de la casa de Israel. Saúl sabía que el Señor le había quitado la corona a él y se la había dado a David, solamente se estaba esperando el momento. Las veces que David habla en los salmos de haberse liberado de los temores y de las angustias, sobre todo en este y en otros demás, otros salmos también que David escribe, busco mi salvación a los montes, de dónde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y tú ves que son hombres que han sentido la angustia. David dice, miro a los montes. ¿Por qué? Porque en los montes estaban los templos de los dioses paganos. Él decía, miro a donde oran los paganos y yo no veo salvación. Hasta que él hace una reflexión y dice, bueno, la salvación me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. David sabía cuál eran sus temores. Los temores de David no eran imaginarios, los temores de David eran muy ciertos. Saúl lo quería exterminar. Y también al mismo tiempo David sabía dónde estaba su confianza. Su confianza, lo dice bien claro en el Salmo 112, está en el Señor que hizo el cielo y la tierra. El temor siempre nos conlleva a situaciones que uno no puede controlar y se escapan de la mano de uno. O sea que nosotros sentimos temor cuando hay una situación que yo no puedo controlar, porque queremos tener control absolutamente de todo, y más en estos tiempos. Cuando el temor, cuando algo se nos va del control que nosotros pensamos que tenemos sobre las cosas, es cuando entra el temor, y el temor se puede convertir en fobia. El temor, como alguien lo definió, es una emoción dolorosa excitada por la proximidad de un peligro real o imaginario y acompañada de un vivo deseo de evitarlo y de escapar de la amenaza. Es un instinto común a todos los hombres, del que nadie está completamente libre. O sea, esto es muy interesante. Dice que es una emoción, pero el temor es una emoción dolorosa. ¿Provocada por qué? Por la proximidad de un peligro real o imaginario. Pero no se queda ahí. ¿Va acompañado de qué? De un tremendo deseo de escapar de esta amenaza que tú piensas que tiene. O sea, que el temor no solo es el temor a algo que desconocemos que viene y que se escapa de mis manos, sino un deseo increíble de salirme de esa situación. Es, como dice este escritor, es un instinto común a todos los hombres. Uno de los hombres que experimentó este terrible temor y prácticamente una fobia en el Antiguo Testamento fue Jonás. ¿Se recuerdan de Jonás? En el momento que tuvo que pagar por su desobediencia. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo, ve a Nínive, y él dijo, me voy en sentido totalmente opuesto. Porque Jonás tenía temor, le tenía fobia a Nínive, porque era una ciudad de pecadores, porque era una ciudad de desobediente, y él dijo, me voy, desobedeció. Esa es la clave de todo. Y después oímos en la oración que hace Jonás, cuando dice en Jonás 2:5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, cuando es tragado por el pez. La actitud de mucha gente está condicionada a este tipo de temores. En muchas veces nuestras motivaciones subyacen, muchas veces cuando de la forma que reaccionamos, muchas veces en el fondo hay algo de temor que hace que frenar nuestros actos. O sea que yo diría que una gran parte de nuestras motivaciones tienen como origen en lo profundo, ¿qué cosa? Un deseo, un temor de frenar algo que nosotros sabemos que viene y que yo quiero tener, ¿qué cosa? Control sobre ello, ¿no? También tenemos que saber que algunos temores son imaginarios. Hay temores que pueden ser formados en la infancia, de la manera que nos criaron, temores a ciertos animales, temores a la oscuridad, por la forma que fuimos educados, que mira que ahí está el viejo con el saco en la oscuridad y te lleva. Eso parece que no, eso crea ciertos temores en las personas. Yo hoy en día no creo, porque hoy en día las cartoons que ven los muchachos son tan horribles que ya de por sí. Sí, eso, y créanme que eso tiene, todo eso tiene una, está muy bien preparado, esos cartones horribles que ven los muchachos. ¿Ustedes ven que todos los cartones que ven los muchachos tienen un solo ojo? Eso están preparando a esta generación a no tenerle miedo a lo horrible. Están preparando a la generación para que no se asusten cuando vean cosas extrañas, para cuando aparezca el extraño, que ellos estén criados viendo las cosas extrañas. No crean que eso, todo eso, que esos cartones extraños y todos esos juguetes horribles tienen una tremenda maldad detrás. Estamos creando a los muchachos que no le tengan, porque si es miedo tener demasiado temor, también es malo no tener absolutamente ningún temor. Los dos extremos son malos. Lo que hoy estamos tratando, la parte del temor exagerada. Lo que nos dice aquí Saúl, lo que nos dice David en esta situación con Saúl, es que uno puede imponerse sobre los temores que uno tiene. Eso es parte de la vida cristiana, imponernos sobre los temores. David es una persona que entendió perfectamente y sabe, el Señor es refugio de mi vida. ¿Ante quién temeré? Hay muchas personas que afirman no enfrentar o no tener ningún temor. Las personas que afirman no tener ningún temor dan a entender que ellos son autosuficientes, que son independientes, que se pueden valer por sí mismos. Algunos se consideran tan fuertes que pueden manejar lo que ellos dicen que es una debilidad humana sin problema. Pero yo creo que verdaderamente la verdad es otra. No creo que no, que yo creo que todo el mundo enfrenta temor. Si tú eres uno de los que piensas así, de que tú puedes manejar todos los temores que hay en tu vida, prepárate, porque en cualquier momento puede aparecer en ti esta reacción humana, la reacción del... Yo no conozco a nadie que en algún momento no haya sentido algún temor. A lo mejor esa persona, siendo yo, siendo cualquiera de ustedes, está viviendo con esos miedos profundos, pero no los ha procesado. Esos son los peores temores, son los que no se procesan. Los que están escondidos adentro, porque esos temores que están escondidos dentro de ti son los que van a manejar y van a manipular, y van a manipular tu vida. Esto aplica en todo, inclusive en la vida espiritual. El ataque del demonio aplica a todo. Un temor común es el que se tiene generalmente y tiene que ver con quedar desamparado en el ámbito familiar, perder la familia por problemas. Y hay veces que eso mismo condiciona el temor ese. No solo el temor, sino evitar lo que el temor te produce, conlleva a que uno termine siendo esclavo de la familia. Y de lo que dice la familia, de lo que dice el hijo, y en la adicción ni a hablar. En la adicción, la familia del adicto termina siendo codependiente del adicto, y toda la familia gira en función del adicto por el miedo a perderlo o que se vaya. El caso ahora mismo de todas las personas que no tienen estatus migratorio en este país y viven continuamente en el temor, si manejan, si no manejan, el temor a la soledad es uno de los temores más terribles en esta sociedad. Todo el mundo tiene temor a la soledad. Yo creo que, señor, sin exagerar, yo creo que todo el mundo menos yo, porque yo lo que estoy loco porque me dejen solo. Pero bueno, yo creo que el temor mío es a la gente, no es a la soledad, pero también tengo un temor. Pero hay muchas personas que tienen temor a la soledad y ese es uno de los temores más terribles. ¿Cuánta gente yo oigo que se pasan la madrugada entera oyendo radio para tener hasta radio católico o cualquier otro radio para tener? Yo digo, pero ¿cómo esa persona no duerme la noche entera? Hay programas de gente hablando sin parar en el radio. Mi papá, que en paz descanse, decía, las viejas de Miami no duermen, se pasan la vida entera en el radio. Y algunas veces que yo he venido tarde de algún lugar, sobre todo antiguamente, que yo me acostaba más tarde, yo siempre ponía programas y siempre había programas de radio hablando sin parar. Y eso, ¿tú sabes qué cosa es? Soledad. Una soledad, no es tanto soledad, sino querer vencer la soledad. Porque el temor, el más problema del temor no es el temor en por sí, es que tú buscas la forma que sea para poder encauzarlo. Y muchas veces se busca de forma equivocada. El temor al fracaso, vimos ayer a inclusive Pablo, el temor al futuro. Estos temores pueden acorralarnos, pero nosotros podemos imponernos a ellos, y eso es lo que empezamos hablando en el retiro. Esa mista pasó por esto también cuando dijo en uno de los salmos, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Porque el temor produce turbación. Y con el temor casi nunca se puede dar una respuesta acertada, no se puede tomar decisiones, porque toda la decisión que tú vas a tomar, la vas a tomar ¿en base a qué? A evitar lo que tú temes. Y casi siempre va a ser una decisión, porque a veces lo que le estamos hablando del temor hoy, que el temor, lo peor del temor no es el temor, es la forma en que tú reaccionas para evitar que ocurra lo que tú crees que va a suceder. Sin embargo, hay algo que tenemos que reconocer respecto al tema de los temores, y para eso estamos en el retiro, es saber que ahora nosotros tenemos a Cristo. Que estas pobres personas muchas veces, sin criticar a nadie, pero que llaman toda la noche a los radios, yo creo que si tuvieran a Cristo y por la noche oraran por tantos desastres y horrores que pasan por la noche, la vida de nosotros se podía encauzar de una forma mucho, mucho mejor. Uno de los textos que es bastante desconocido para los creyentes es donde Pablo le recuerda a Timoteo, una de las más extraordinarias promesas que aparecen en la palabra, cuando le dijo a Timoteo, en segundo, no lo lean, yo lo voy a decir, segunda de Timoteo 1:7, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Esas son unas palabras tremendas, léanlas cuando tengan miedo, segunda de Timoteo 1:7, se la voy a repetir, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué es lo que los temores producen en nosotros? Cobardía. Los temores de nosotros producen cobardía. ¿Y la cobardía qué cosa es? Miedo. La cobardía es miedo. ¿Y qué dice Pablo? Dios, y eso es palabra de Dios, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de poder. Ante todo, el Señor nos ha dado ¿qué cosa? Espíritu de poder. ¿Quién dice amén? O están durmiendo, pero lo voy a volver a decir otra vez, a ver si hay un amén que sea más. ¿Quién dice amén a que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía?
Amén.
¿Y quién dice amén a que Dios nos ha dado espíritu de poder?
Amén.
Ahora créanlo. No lo hagan como un chiste, háganlo de corazón, porque estamos aquí precisamente para que ustedes actúen y vivan de acuerdo a esto. Y tenemos que grabarnos una mente esto, y para eso... Anoche oramos por liberación y por sanación. Esta noche vamos a orar por efusión del Espíritu Santo. Y una de las causas de la efusión del Espíritu Santo es el poder. Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de poder. De poder. Y nosotros nos ha dado espíritu de poder, dice San Pablo, de amor y de dominio propio. El Señor nos ha dado espíritu de dominio propio. Esta noche pídanle la efusión al Espíritu Santo, pídanle al Espíritu Santo, al que va a orar por ustedes, pídanle que les dé espíritu de poder y de dominio propio. Yo creo que es importante que los que vienen esta noche a la oración pidan, y los que oran, los hermanos que van a orar, que oren para que esa persona reciba, junto con el Espíritu Santo, ¿espíritu de qué? De poder y de dominio propio. De esta manera podemos ver que el temor es un asunto totalmente ajeno a los dones del cielo. El temor no viene de Dios. El temor tiene su origen en el demonio, que es el padre de la incertidumbre. Cuando alguien se impone a sus temores, empieza a descubrir el camino de Dios. Tenemos que enfrentar estos temores que vimos ayer y que hemos podido meditar en estos días bajo la guía de Dios. ¿Cuál es la receta para salir del temor y de la fobia, que es una forma extrema de temor que domina toda nuestra vida? La primera receta parece fácil y la es buscar primero al Señor. Cuando tenemos temor, buscamos 40 otras cosas. Buscamos aquello, buscamos lo otro, fulanita que me dijo que aquello le funcionó. Y está bien si uno tiene un problema matrimonial que busque en la misma iglesia un experto en matrimonio. Si tú tienes una enfermedad, es bueno que vayas al médico. Pero antes de todo eso, ¿tú sabes lo que tienes que buscar? El Señor. Tienes que buscar al Señor. Señor, mira lo que me está sucediendo. Y eso lo tenemos que pensar, cuál es nuestra primera reacción cuando somos invadidos por los temores. Vamos a pensar en eso. ¿Cuál es la primera, en la vida de cada uno de ustedes, cuál es la primera reacción cuando un temor, cómo yo reacciono? Y segundo, ¿a quién acudo? Eso es muy importante, ¿a quién se acude cuando uno tiene un temor? Eso es súper importante, porque puede ser que la persona que acude te dé la receta equivocada, y salga, aunque sea un sacerdote, y salgas peor que cuando llegaste. Por eso lo primero que hizo David en la soledad, en la cueva y en las proximidades de la muerte, fue refugiarse en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es refugio de mi vida. ¿A quién temeré? David vio cómo su oración fue respondida. Y lo vimos en cómo el Señor puso a Saúl en las manos de David. No sabemos cuántos temores tuvo David, pero él dice también después, y me libró de todos mis temores. Es así como el Señor responde a David, porque antes de la fuerza, él formó un ejército, antes de la fuerza, ¿a quién recurrió David? Al Señor. ¿A quién temeré? El Señor es refugio de mi vida. A este respecto, Salomón, el hijo de David, más adelante va a dar una recomendación. Va a decir, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Eso le dijo el Señor a Salomón y Salomón lo transmite en Proverbios 1:33. Mas el que me oye, dice el Señor, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal. ¿Quién es el que oye al Señor? Dice, habitará en la confianza de Dios. Nada sigue siendo más poderoso que buscar al Señor. Tal como dijimos ayer, que dice la Shema de Israel, busca al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu espíritu. Y sobre todo dejarle a Él todas las cargas que tenemos de temores. El Señor lo dice, vengan a mí todos los que están cargados y agobiados, que yo los consolaré. Y lo decimos, ay, qué bonito, pero cuando llegue el momento de la prueba, ¿cuánto de verdad nosotros nos acordamos de eso? Yo a veces le digo a la persona, en ese problema que tiene, en ese temor, en eso que está pasando, ve al Santísimo y deja el problema ahí, déjalo delante del Señor. Cierra el sagrario, cierra la puerta, pon tu temor en el sagrario, cierra la puerta del sagrario y vete, para que el Señor tome cuenta de tu temor. Y más en, sobre todo en Miami, que tenemos tantas iglesias que tienen adoración perpetua del Santísimo. A mí cuando me gusta más ir a la adoración del Santísimo es por la noche o por la madrugada, cuando casi no hay nadie, cuando hay un silencio total. Esa es la hora, yo creo, para ir a la adoración del Señor. El Señor, mira lo que traigo aquí, te lo dejo aquí. Todas esas cargas que surgen en nosotros por los temores que estamos enfrentando. En su misma búsqueda, David dijo, este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. En el versículo 6. Pero si faltara algo, añade más adelante, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará el Señor. De todas las armas de liberación, la oración tiene uno de los más grandes poderes para liberarnos. Ya no estamos hablando de liberación de espíritu, estamos liberándonos de temores propios. Y cuando oramos, ¿qué es lo que hacemos? Descansamos en el Señor. Cuando oramos, ponemos la carga, el miedo que yo tengo, ¿lo ponemos dónde? En el Señor. Tenemos que saber de quién estamos acompañados. También eso depende de quién es el que te acompaña en tu vida. Hay pobres personas que es el radio. Otra persona es el Señor. El ángel del Señor, dice David varias veces que lo acompaña. David pasó noches y noches oscuras en esta cueva mientras huía del adversario. Pero en los momentos más difíciles, según dicen los salmos, David sintió la cercanía de la compañía de Dios. Ya sea de Dios mismo o ya sea la compañía de los ángeles de Dios. Ninguna presencia es más confiada y poderosa que aquella donde está presente el ángel o los ángeles del Señor. Y muchas veces nosotros pues no tenemos conciencia de que tenemos ángeles que nos rodean y que están puestos para nuestra salvación. O sea que nosotros no caminamos solos, nosotros caminamos con los ángeles. Ahora, ¿cuánto trabajo tú le das a tu ángel? Si no tenemos presencia, si no sentimos y no sabemos que el ángel de Dios está con nosotros, pues no sabemos, no tenemos esta compañía, pero las personas espirituales que se abren al Señor sienten la compañía de los ángeles. Un creyente no debiera pasar solo momentos de temor. La compañía de los ángeles y la fe, que es el ancla del alma, es lo que nos tiene que ayudar a enfrentar los temores. Alguien que está combatiendo fobias o combatiendo temores puede quedar libre de ese temor grandísimo que se levanta, haciendo que retroceda según vamos conquistando la vida espiritual. Tenemos que ir conquistando, para eso son los retiros, para conquistar la vida espiritual, porque la vida espiritual no se aprende con una lección, la vida espiritual hay que conquistarla. Poco a poco, terreno a terreno, según vamos, nos decidimos a vivir en la presencia del Señor. Es el salmista David dice que el ángel del Señor acampa alrededor nuestro para defendernos. Y esta es una figura hermosa, campamento que nos viene a nosotros a la mente, a ejército. Los ángeles del Señor acampan a nuestro alrededor un ejército de ángeles alrededor del creyente. Nadie nos podrá hacer frente, porque por eso que dice, aunque un ejército acampe frente a mí, yo venceré, dice en los Salmos de David. Lo que tenemos que aprender es someter el temor a Dios, que es lo que muchas personas no saben. Cuando tengamos un temor, tenemos que someter este temor a Dios. Ponerlo bajo la presencia de Dios y dejárselo a Él, cosa que nosotros hacemos. Pero tenemos que hacerlo, porque ahora suena un retiro muy bonito, pero lo que hay que ver es cuando llegue el momento de temor en nuestra vida. Si esta charla te viene a la mente, porque para eso es esta charla, para que tú, en el momento, no ahora, cuando te venga un temor a perder la familia, a perder el matrimonio, a perder el trabajo, a perder el estatus, antes de volverte loco y antes de angustiarte, empezar a buscar remedios, a ver cómo eso no llega, ¿qué es lo que tienes que hacer? Someter ese temor al Señor. Eso cuando uno está haciendo espiritual, cuando el Señor y los ángeles del Señor son verdaderamente presentes en nuestra vida. El temor de Dios, como dijimos ayer, no es miedo. El temor de Dios es reverencia. Pero una reverencia que nos asusta un poco. ¿Y por qué esta reverencia a Dios nos asusta tanto? Porque no queremos hacer nada que entristezca al Espíritu Santo. Entonces, cuando tú no quieres entristecer, y eso es un temor santo, ese es el santo temor de Dios. Cuando el temor tuyo es que no quieres entristecer al Espíritu Santo, entonces es un temor santo. El temor que no es santo es el temor que le tenemos, porque el temor a no ofender a Dios no es un temor paralizante, es un temor que te hace ser mejor. El temor a las cosas es lo que te paraliza. Una vida tratando de santificar el nombre de Dios, una persona que entiende y que vive, que una persona que es espiritual, que es el objetivo de los retiros, son personas que enfrentan mejor los temores. Temores vamos a tener toda la vida, de eso, ¿no? Día a día vamos a tener temor. Pero tenemos, y sobre todo el temor es que angustia, eso lo digo por mi experiencia, yo he estado una pila de meses angustiado en mi trabajo, extremadamente angustiado en mi trabajo, porque si nos votan, porque nosotros, yo trabajo en el puerto y no hay carga para los países. No se está moviendo carga. China se está llevando casi toda la carga directa a Latinoamérica. Ya no se exporta como antes de Estados Unidos. Y para cómo en Miami no se produce absolutamente nada. En Miami solamente es servicio. Y la carga que se da por Miami muchas veces, antes venía de la China, se hacía transbordo, o viene del norte de los Estados Unidos. Pero ahora hay puertos en Nueva York, en Baltimore, que la carga sale más directa. Y aquí en Miami, las grandes, lo único que se embarca a Estados Unidos es la carga esa, las que le dicen maquila, que es Levi y esas marcas que llevan la ropa descosida a América Central, las cosen y la vuelven a traer para acá. Y todas esas plantas están en el centro. Entonces, llenar un barco de 1,000 contenedores en Miami, no hay. Entonces, y nos ponen una presión arriba extremadamente. Yo vivía con una angustia tremenda. Hasta hace como cuatro semanas, no tanto. Yo dije, mira, se acabó. Esto yo lo pongo en las manos del Señor. Si me votan, me alegro, me pongo a predicar y el Señor dará por otro lado. Y yo se lo dije, y la otra vendedora andaba viéndose lo que dije. Yo me quité desde aquel día que decidí que me podían votar al día siguiente y yo no iba a perder la paz, mi problema se arregló. Ahora yo hago lo que puedo, hago lo que mejor que puedo y el resto ya veré cuando llegue, porque el Señor no me va a desamparar de todas formas. Y tú sabes, al quitarme el temor que me quité, La preocupación y la angustia me la quité, porque yo vivía en un estrés impresionante. Ya hace como cuatro semanas me liberé totalmente de ello. Y más que le dije a ella, si me botan mañana voy a bailar una rumba en el parqueo, porque yo no me voy a ir. La única forma que de aquí que yo me vaya es que me voten, si me votan me hacen un bien. Pero eso tuve que llegar un momento por la experiencia esa, digo, tengo que liberarme del temor. ¿Y qué es lo que me libera de ese temor? La certeza de que el Señor va a proveer por algún lado, que no me va a dejar desamparado, que algo va. Por eso tenemos que someter, esto es un ejemplo que le pongo que me pasó hace poco. Puede preguntarle a Mitre, que yo casi tú la llamaba, ¿no es verdad, Mitre? Y decía, qué angustia, no puedo, estoy llegando al trabajo, qué angustia, no puedo, qué angustia tengo arriba. Eso ya se eliminó. Tenemos que someter el temor a Dios para que todos los temores huyan de nuestra vida. ¿Cuál es el único temor que tenemos que mantener? El temor, el santo temor a Dios. Cuando nos sometemos al temor de Dios, todos los demás temores tienen que huir. Por eso, una vida viviendo en el Señor es como mejor se enfrenta a los temores. El salmista se hizo la pregunta más importante para todo hombre aquí en estos salmos, y la respuesta la da, es la misma que desean vivir largamente, rodeado de bien. El Señor es la fortaleza de mi vida. Y después lo dice más adelante en el Salmo 27. En los momentos de tribulación, Él me cobija en la cabaña, en su cabaña. En los momentos que todo se derrumba, Él me pone sobre la roca fuerte. Y esos son los versículos que más me gusta del Salmo. En los momentos de tribulación, el Señor me cobija en su cabaña. Esos son versículos de consolación. En un momento de desolación, sabemos que el Señor siempre nos va a cobijar. Y no en cualquier lado, en su propia cabaña. La falta de santidad acarrea en la vida muchos más temores. Yo no sé cómo viven las personas que son ateas. Las personas que son ateas solamente tienen ellos mismos para protegerse. No sé cómo esa persona puede sobrevivir. Por eso, la falta de santidad acarrea muchos más temores. Cuando se hace lo malo, siempre se teme lo peor. Cuando se hace lo malo, siempre se teme, ¿qué cosa? Lo peor. Por eso, cuando tú haces un bien, no tienes nada que temer. Así que yo no sé cómo se lo arreglan esta gente. La gente que siempre están haciendo mal son la gente que siempre tienen miedo a lo peor. Una mujer que se consagra a Dios tiene mejores recursos para enfrentar su vida y las propias calamidades. Una de las garantías que tiene el creyente que se consagra al Señor es que los ojos del Señor están sobre él. Como dice el versículo 15, atento a sus oídos, al clamor de ellos. Así que tenemos que someternos al Señor. Y lo que es más interesante, una de las formas de eliminar el temor es poniendo una alabanza en la boca. La alabanza expulsa los temores. Tenemos que tener la resolución de alabar siempre al Señor en todo tiempo. Y eso lo aprendió David, que alabar al Señor es una mejor forma de eliminar el temor y de reconocer a Dios. Cuando nuestros labios se llenan de reconocimiento, de alabanza a Dios, nos estamos poniendo en la presencia del Señor y nos estamos sometiendo a Él. Así que una de las cosas que elimina el temor, ¿qué cosa es? La alabanza. Cuando ustedes tengan en una situación de temor, pónganse a alabar a Dios. Si tienen en el radio, si tienen un CD de alabanza, pónganlo. Además, si hay algo que el demonio odia, es la alabanza. El demonio odia profundamente el demonio no soporta, el demonio huye ante la alabanza. A mí no se me olvida hace muchos años, pero muchos años, al principio que yo comencé el ministerio, ruidos y cosas en mi casa no me dejaban dormir. Gritos en el cuarto, eso era. Y de verdad que a mí no me daba miedo eso, lo que me molestaba porque no me dejaba dormir. Y de verdad que estaba muy molesto con eso. Gritos me despertaban a medianoche. Y una vez yo estaba rezando el rosario y me quedé dormido. Cuando me desperté el rosario estaba todo roto en pedazos. Pero eso se fue hace muchos años. Y tú sabes cómo yo solucioné el asunto. Yo hago las cosas drásticas. Yo le dije al demonio, como así como estoy conversando con ustedes, el próximo grito que hay aquí, voy a poner alabanza y me voy a pasar toda la madrugada bailando y alabando a Dios hasta que amanezca. ¿Tú sabes qué? Más nunca hasta el día de hoy volvieron gritos y nada. Porque tú sabes qué, Él no quería que yo alabe a Dios. Él odia profundamente la alabanza. Permite que tu alma se concentre solamente en Dios. La alabanza de nuestra boca debe ser solamente para el Señor. Como dice el Salmo, en el Señor se gloría mi alma. Se pone de manifiesto que la adoración debe tener por centro únicamente a Dios. No debemos robarle la gloria a Dios. Y parte de los temores que nosotros tenemos es que se le roba gloria a Dios. Muchas veces esa gloria a Dios que la robamos la ponemos en nosotros mismos, y eso es lo que nos quita Eso es lo que nos quita la libertad y lo que nos esclaviza al temor. Tenemos que levantar el nombre de Dios sobre todos. Sobre todos nuestros temores. Tenemos que levantar el nombre de Dios sobre nuestros temores. La alabanza levanta el espíritu quebrantado y engrandece al Dios que adoramos. Tenemos que tener un alma de alabanza. La alabanza edifica al alma que está angustiado. Cuando Israel se enfrentaba a la guerra, lo hemos estudiado, mientras hemos estado estudiando el libro de los jueces, cuando Israel salía a la guerra, que el arca iba delante de Israel, lo que Israel gritaba era aleluya. Alabata Yahvé. Aleluya era originalmente un grito de guerra, que después que el arca se puso en Jerusalén, pasó a ser un grito de alabanza, pero originalmente era alabat a Yahvé, porque cuando Israel veía que el arca entraba en la batalla, decían, llegó Dios, la batalla se ganó. Nosotros tenemos que pensar que el arca nuestro es Jesús, tenemos que pensar que cuando Jesús entra en la batalla de mi vida, la batalla se ganó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alabar a Dios, aleluya, alabat a Yahvé. Con esa palabra se cayeron las murallas de Jericó. Lo que gritó Israel cuando 7 veces fue aleluya cuando se derrumbaron las murallas de Jericó. Y nuestras murallas también se tienen que derrumbar cuando la alabanza entra en nuestra vida. Entonces podemos decir, como dice el mismo salmista más adelante, gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En un principio, ahora y siempre. Siglos de los siglos.